Aquí comienza el Quinto Fantástico.
De la mañana y 51 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico. Episodio 5 de la 11ª temporada. Un saludo de quien les habla, Alberto Jiménez. Desde este momento y hasta las 10 de la mañana, toda la información del mundo del cómic y, como no, de lo que lo envuelve. ¿Queréis acompañarnos? Pues tomar asiento. Nuestro viaje a través de las viñetas va a ser de lo más aventurero posible, ¿no? Poneros vuestros cascos, que creo que lo vais a disfrutar. Pero primero, saludar a nuestra reina Belit, comandando de la flota de los barcos piratas de Radio Gabá. ¡Doña Maite! ¡Muy buenos días! Hoy programa de estos que yo creo que a todos los oyentes nos gustan por la aventura que desprenden estos cómics, ¿no? Y sobre todo sus creadores, ¿no? Con amigos que nos llenan sobre todo, como ya os digo, de aventura. Primero hablaremos con Ernesto Priego y Edgar Mars. Nos hablarán de su último trabajo, Billy el Largo y la sangre de Nelson. Tercera entrega de este personaje, cara dura, irreverente, cabroncete. ¿Qué más se puede pedir, no? Después tendremos, sobre las 9:30, tendremos el último trabajo de Aitor Marchet, Combate. Todo un recorrido y homenaje a nuestros dibujantes que ejercieron sobre todo en el campo del cómic bélico y en las Islas Británicas. Contaremos también en esta entrevista con Alberto Simón, editor del Aramir, que ha sido quien ha editado este libro documentadísimo de Aitor Marchet. También nos hablará un poquito de la editorial, de sus proyectos, en fin. Y también nos hablará un poquito, le tiraremos un poquito de la lengua, aunque sea un poquito pesar, de Electra. Hace poco también puse en el post del programa lo que ocurría en Madrid con el cierre de Electra Comics. Así que no nos vamos a entretener más. Maite, velocidad de curvatura. Kokomo, cook up a mess of mulligan, gotta do it right. Where's the path to grab ya, stepping on a crack. Mean mother of a top of one night attack. ¿Qué mejor manera que empezar con Tom Wise? Creo que a uno de nuestros invitados es muy, 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 muy del. Y cómo no, primero dar la bienvenida a quien conocí gracias al amigo Serafín, colaborador del programa, en un salón de series, y después hablamos con él tranquilamente en un salón del cómic. Me fascinó su trabajo. Hombre de fanzine, caricaturista, por devoción, y yo creo que pirata en sus ratos libres. No he dudado en ningún momento en que creo que teníamos que compartir estos sus trabajos con los oyentes del Quinto Fantástico, ¿no? Y sobre todo que lo conocierais a él. Don Ernesto Priego, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, mira, aquí calentando motores ya.
Ya me imagino. Hablaremos después de ese calentamiento ya para el miércoles. Y bueno, sobre todo esto, este Berkami que está ahí dándolo todo en las últimas horas.
Efectivamente, sí, ya quedan creo que unas 2 semanas. Uh-huh. Y creo que llevamos el 89%, o sea que queda un 11%.
Muy bien, muy bien. Fantástico, fantástico. También damos la bienvenida, cómo no, hace su bautismo de fuego aquí en Radio Gabá. Natural de Zaragoza, afincado en Almería, donde imparte clases de historia. Es el creador del cómic Las aventuras de Billy el Largo y libros como Faros de Tinta y El Camino Pagano. Un hombre que admira a Tom Wise y a Hugo Pratt, tiene que tener calidad en sus venas. Don Edgar Mas, muy buenos días y bienvenido a esta tu casa, el quinto fantástico de Radio Gabá.
Hola, buenos días a todos, muchas gracias por invitarme.
¿Qué tal, cómo estamos?
Pues muy bien, estupendamente. ¿Tú qué tal?
Pues bien. Oye, a ver, deseando que estas cositas, sobre todo de Billy el Largo, yo no lo conocía, te voy a ser sincero, y bueno, que en esta tercera entrega con el Berkami, creo que va a ser un poco una salida de eclosión hacia una venta, bueno, que lo se consiga en el Berkami, ¿no? Y que lo conozcamos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que puede ser una buena tarjeta de presentación para quien no conozca al personaje, que lleva 20 años dando tumbos por el mundo, casi siempre en formato cómic, aunque ahora en forma de novela ilustrada, pero sí ha movido siempre en los bajos fondos y volando por debajo del radar. Así que sí, esta es una buena ocasión para darlo a conocer a más gente, claro que sí.
Yo he de deciros que soy muy fan del tema pirateo, del tema piratas, de películas, de cómics, y bueno, yo es que, vamos, he quedado alucinado, bueno, primero por la historia y en segundo por toda esa información que estáis dando, los bocetos. Oye, ¿cómo sale esta conexión entre vosotros? ¿Os conocíais? ¿Teníais una pequeña amistad o cómo ha sido? Ernesto, venga, empieza tú.
Ah, empiezo yo.
Venga.
Bueno, quizás debería empezar Edgar en este caso porque es su personaje, pero bueno, supongo que me conoció. A ver, la faceta caricaturista yo ya vi, bueno, por las redes que más o menos nos seguíamos, pero a raíz de participar en algún Berkami de algún compañero más, bueno, sabes, aquello que colaboras con Original, supongo que Edgar, él lo confirmará después, supongo que vio pues que podía cuadrar con su historia el tipo de dibujo, el estilo y tal, y bueno, y a mí también el personaje, la verdad es que me apetecía bastante. Creo que quizás el principio de la conexión, ¿eh? Porque si te soy sincero, bueno, es que no nos conocemos todavía personalmente. Sí, sí, cosas de las redes, Claro, a ver, los dibujantes también tienen sus programas de relaciones, ¿sabes?
Sí. Edgar.
Sí, las redes tienen esto, ¿no? Es casi como si tuvieras una doble personalidad virtual o algo, porque te haces amigo de gente que se va convirtiendo en importante para ti a lo largo de los años, pero no los conoces físicamente, eso que llaman desvirtualizar. Y el caso de Ernesto pues es similar. Creo que en el Berkami de Billy el Largo nos ofreció un original, un Dina 3, con su visión de Billy el Largo, en blanco y negro, así en plumilla, muy muy chulo. Uh-huh. Y dije, madre mía, este tío no lo tenía yo fichado como esto, ¿no? Como dibujante en blanco y negro, porque sí conocía su faceta de caricaturista, aunque luego sí es verdad que eché un vistazo a la revista, el fanzine Barcelona, que tenía desde hace 1000 años en casa, y ahí salían historias de él como autor de cómic. Así que así es.
Uh-huh. Yo hay una cosa que sobre todo me intriga mucho en ti, Edgar, ¿cómo combinas esta faceta, bueno, faceta no, tu profesión de profe con la de guionista, dibujante de cómics, ¿no?
Ah, bueno, pues es que es un poco básicamente lo mismo, solo que en clase tengo que explicar una historia que, bueno, que no es la mía, digamos, ¿no? La historia de cómo hemos llegado hasta aquí, dividida en distintas etapas, y luego pues lo otro es contar historias que a mí me apasionan y entroncan más con mi personalidad. Pero en el fondo los mecanismos de mantener la atención del lector o del estudiante son casi siempre los mismos. Y además el hecho de dibujar en la pizarra pues siempre es un valor añadido, un pequeño extra a la hora de mantener la atención, porque incluso los más díscolos pues te pones a hacer cuatro garabatos en la pizarra y lo agradecen, se quedan enganchados.
Sobre todo, hay una frase que, bueno, recopilando un poco información sobre ti, que me ha encantado. Yo creo que eso es, no sé, se lo tienes que enseñar a tus alumnos, ¿no? En buscar el camelot perdido, me ha encantado.
Ah, sí, es que básicamente creo que eso es la faceta de autor en mi caso, es recuperar una especie de camelot perdido en la infancia, ¿no? Sin ponernos demasiado poéticos, pero es que a mí el grado de embeleso y de belleza, de fascinación que me provocaba estar leyendo cómics cuando era niño y descubrías, pues claro, yo heredé un montón de cajas, pues yo nací en el 80, entonces viví un poco a traspiés, ¿no? Toda la eclosión de las grandes revistas de cómic en España. Pero un tío mío me pasó un montón de cajas con todo lo de Totem, con Metal Hurlant, con cosas así. Y a una edad muy temprana en la que debía estar con otro tipo de cosas, que caigan en tus manos historias de Richard Corben o de Crépide, ¿no? De Bernie Wrightson, cosas así, pues a mí me invalidó para siempre para los superhéroes, por ejemplo.
Sí, sí, yo y a muchos, no sé, bueno, yo me considero ahí un poco lector al principio de superhéroes, después me he reenganchado también, pero esa etapa de las revistas adultas del Crepi de Zona 84, de 1984, eso es un locurón para todos. Oye, Ernesto, fíjate, te salía lo que ha dicho Edgar de tus principios, de ese fanzine, de ese con Barcelona con Z, Barcelona Comic, entre ellos de tus inicios, y después, bueno, Jueves, Manolete Ríe. Me ha llamado muchísimo la atención la historia esta de Manolete Ríe. ¿Cómo fue este locurón ahí con Kim, con Cap, con Vizcarra?
Ah, bueno, sí, sí. Bueno, esto fue una idea de Farruko, que, bueno, si lo conoces, que también era dibujante del Jueves. Uh-huh. Bueno, hasta que ocurrió la hecatombe en que cayeron varios, entre ellos yo también. Y bueno, porque Farruko es cordobés, bueno, o afincado en Córdoba, ahora creo que vive en Canarias, y decidió hacer una exposición sobre Manolete. Bueno, y nos implicó a varios, y bueno, era difícil porque complicado, pero claro, ya has visto, tú mismo has enumerado la cantidad de buenos dibujantes que había en esa exposición, y claro, hacer una versión de Manolete totalmente diferente, pues sí, son peticiones que son complicadas, que dices, bueno, las haces por amistad o por lo que sea, pero claro, te ponen un compromiso, ¿no? Ahora tienes que poner tu versión ahí al lado, pues eso, de Cal, de Vizcarra o de... Sí, sí.
Es un locurón trabajar para el Jueves. ¿Cómo recuerdas esa etapa, ¿no? Con toda esta gente, con estos, bueno, no sé cómo llamarlo, sino, vamos, eminencia, ¿no? Un elenco ahí que vamos.
Bueno, sí, aparte del elenco, la revista en sí es una institución, ¿no? Quiere decir que pase lo que pase con esa revista en un futuro, no sé lo que ocurrirá, quedará en la memoria, ¿no? Como el Papus y otras revistas, pero bueno, que ha vivido mucho más, ha tenido más duración y recorrido el Jueves, ¿no? Y aparte de eso, pues claro, el trabajo ahora ya no es como antes, ¿no? O sea, conocernos, nos conocemos cuatro. Conocí a Alex Gallego, un poco a Ferran Martín, un poco, pero no nos conocemos, claro, trabajamos todos en nuestros estudios, en casa, bueno, todo es virtual. Como ahora la colaboración con Rengar, ¿no? Todo es virtual. Entonces, claro, lo de las relaciones ya no se junta la gente, ¿no? Como aquellos tiempos de selecciones ilustradas o lo que sea, en un estudio a dibujar, ¿no? Y además que hay algunos que son fijos y otros que trabajamos en secciones rotatoriamente, ¿no? Entonces, conocerse en la relación entre dibujantes no era la misma que pueda parecer o había antaño, ¿no? Vamos. Mm-hmm.
Oye, Edgar, Escocia, Irlanda, tu amor incondicional por esa, como bien denominas, la fachada atlántica, lo que llamamos lo celta, ¿cómo acabas después en Almería?
Pues esa es otra de las grandes encrucijadas de mi vida, ¿no? ¿Qué hago yo aquí en el punto más luminoso de toda Europa? Que ahora mismo estoy en manga corta. Ayer me fui a remar, ¿sabes? Con el kayak, porque hacía un día totalmente primaveral a finales de noviembre. Pues lo vivo, pues como, no sé, es curioso. Trato de disfrutar de todas las cosas buenas que tiene y en el fondo pues me obliga a refugiarme en mi interior con mis libros y poner la niebla por dentro, digamos. La máquina de niebla la llevo yo siempre, ¿sabes? Y sueño con mis bosques de hayedos y mi herencia celta y toda la fachada atlántica, por supuesto, que me apasiona, pero lo hago a golpe de cerveza en el chiringuito de la playa.
¡Qué bueno!
Es complicado, ¿eh? Es duro. Hay que vivir.
Es bueno, es muy bueno, vaya. Es muy bueno. A ver, a mí me ha llamado muchísimo la atención ese, como hemos dicho en la pregunta, de ese amor incondicional y bueno, y sobre todo ese viaje a la Bretaña, ¿no? Que hiciste, ¿no? Bueno, yo creo que ahí has cogido con esto y con ese viaje, yo creo que has cogido ahí una información y te saltan las ideas en tu cabeza, vamos, continuamente.
Sí. De hecho, es que Bill el Largo nació a raíz de un viaje que hice a Bretaña, porque, bueno, hace ya 20 años, una exnovia que tenía por aquel entonces estuvo trabajando de profesora en un pueblecito, ¿no?, de por allí, muy cerca de Boisselian, que es el bosque este donde se cuentan ellos, que estaba Merlín, en fin, todo el ciclo Bretaña, todo el ciclo artúrico. Y bueno, pues yo qué sé, yo era muy muy joven, justo acaba de salir el disco de Tom Waits que mencionabas antes, el Real Gone, y tiene una canción que se llama Circus, Circo, ¿no?, que habla pues eso, todos los freaks que van en las caravanas y tal, una especie de narración, así un soliloquio muy chulo, y habla también de un lanzador de cuchillos. Y yo creo que la mezcla en aquel otoño que estuve yo entre la sidra bretona, el disco de Tom Waits que escuchaba en bucle, algo hizo clic. Y también visité un faro que llaman allí el faro del sur del mundo, en la Pointe Boas, que es una maravilla. Y a raíz de ese viaje, pues nació tanto mi amor por los celta y por la fachada atlántica, por los faros y por viajar en sí. Bueno, a Hugo Pratt, por supuesto, ya lo conocía, que era un enamorado de Corto Maltés, por supuesto, pero a partir de ahí nació el personaje de Bill el Largo, que yo no iba a suponer que tendría tanto recorrido, porque en una coña le puse el apodo del Largo en homenaje, claro, a Robert Louis Stevenson, ¿no?, que es otro de mis autores fetiche. Pero sí, podemos decir que tiene una fuerte raíz atlántica, aunque el personaje es español.
Oye, Ernesto, ¿y cómo cuando te pasa, me imagino, guiones o si has leído las dos etapas anteriores de Bill el Largo?
Alguna más hay.
¿Perdona?
Alguna más hay, lleva, quiero decir, en formato cómic tuvo tres cómics, que son La gente de Ancú, Las aventuras de Bill el Largo y La Santa Ser, y como novela ilustrada la que hizo Alejandro Ortega, que es La posada maldita. O sea, esta sería la quinta entrega.
¡Ostras! Es que pensaba que habías recopilado en la primera, porque haces como una recopilación de los cortos, ¿no? ¿En la primera puede ser?
Sí, sí, sí. Es que esa es la segunda. Ah. Es que ves, todo es tan oscuro y maldito, ¡ostras!, en torno a Bill, que es complicado. La primera se llama La gente de Ancú, editó una editorial zaragozana que se llama Tusitala. Y en la segunda sí que hice lo que comentas, que fue la recopilación de historias cortas que habían ido saliendo en la Cthulhu y en Termocero y en alguna que otra revista así de ámbito nacional. Y la siguiente, La Santa Sedia, es como dice, una novela gráfica, una historia larga.
Es lo que sobre todo que le comentaba a Ernesto, cómo cuando te cae el proyecto, ¿no?, de Edgar. ¿En qué te basas para relanzar al personaje, ¿no? ¿Tienes algunos iconos, sobre todo en el tema este así, de pirateo, o no sé, de mafioso, ¿no? Porque el personaje se ve un poco así de esas entrecalles de la oscuridad, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, me baso. Es que yo creo que el personaje ya está masticado y preparado, quiero decir, no sé cómo decirlo, lo ves y ya en la cabeza ya te aparece Billy el Largo, ¿no? De todas maneras, bueno, como referentes me gusta mucho Mateo o Matthew, no sé cómo diría porque es francés, Loffre. No sé si sabes que, bueno, el dibujante de Long John Silver, Las aventuras, que no se parecen nada a mi grafismo al de él en absoluto, pero bueno, pues si hablamos de literatura o de cómic de piratas, pues creo que sí, que es un referente, ¿no? De todas maneras, me pasa igual que a Edgar. Yo mis referentes son también los cómics de los 80 y creo que me basé un poco en aquellos trazos para hacer a Bill, porque creo que le queda genial. Creo que Bill es un antihéroe, ¿no? Es un personaje que pegaría muy bien en los cómics de los 80 y creo que y elegí ese trazo, ¿no? Si tengo alguna facilidad en el dibujo es la de poder adaptarme a varios estilos, porque bueno, ya trabajé muchos años en publicidad también y esto también te genera esa facilidad, ¿no?, para trabajar en varios estilos, y creo que este es el que mejor le va al personaje. Claro, la oscuridad de las tabernas, además que no solamente son historias de cómo, porque no es un pirata al uso, Bill, ¿no? Sino que también se mezclan historias sobrenaturales, etcétera, ¿no? Quiero decir que es un personaje para hincarle el diente, sí. Agradable.
es que, vamos, es una auténtica pasada en todos los berenjenales que se mete, ¿no? Y que lo trasladáis a todos los ámbitos, ¿no? Como bien dices, sí, ciencia ficción pirata.
Sí, no es un... O sea, para un dibujante es apetecible, pero a la vez no es nada fácil. Quiero decir, situaciones meteorológicas como lluvias... Quiero decir que eso para un dibujante es complicado, ¿no? Todo lo que no sea luz y sombra y poco más, todo lo que sea lluvias y otros efectos meteorológicos, se complica la cosa. Luego trabajos dentro de interiores... También aparece el urbanismo, calles, bueno, ya sabes, te tienes que también documentar en cierta manera, barcos, toda una serie de elementos que hacen el trabajo muy entretenido, pero a la vez complicado, claro.
Me encanta una definición que da su personaje, Edgar, ¿no? Que le dice, es un tipo cínico, un héroe, un paria, un cabrón entrañable, vaya, es increíble.
Sí, es
una definición genial.
Sí, lo es. Bueno, ese personaje de Edgar.
Sí, Edgar, dime.
No, que yo creo que es condensado. Bill el Largo tiene la personalidad de algunos de mis mejores amigos de la etapa más salvaje de mi vida, condensada en una sola persona y con muchísima, muchísima más mala leche, por supuesto, y con la determinación de no perder ni una hora de su tiempo en hacer cosas banales, cosa que a nosotros, por ejemplo, pues no nos ha sido dado hacer o nos ha faltado esa determinación, pero él y casi todos los personajes que pululan por sus historias tienen un miedo terrible a perder el tiempo. Entonces eso le hace muchas veces, pues, cometer alguna que otra barbaridad en aras simplemente de disfrutar o de pasárselo bien.
Yo me voy a hacer, mira, bueno, me he hecho mecenas, pero voy a intentar hacerme en la casa del libro, creo que están, voy a hacerme con los dos, con, al menos con un par de para quitarme ese ansia, porque es que me ha encantado el personaje y para quitarme un poquito ese ansia, ¿no? De hasta que llegue el Berkami, porque creo que no hacéis las entregas, puede ser febrero, marzo, cuando sí, bueno, queda ya poquito, ¿no? Del que estáis ahora mismo, he leído en Instagram, no sé si lo habéis puesto hace muy poco, queda ya el 11%.
Sí, en teoría quedan 19 días para que termine la campaña y un 11% de recaudación. Entonces, bueno, no hay que poner la mano en el fuego, pero parecería que sí se va a conseguir. Entonces, como la obra ya está terminada, están todas las planchas listas y el texto también, queda simplemente la maquetación y bueno, la parte, digamos, de la que se encarga la editorial. Entonces nosotros ya nos despreocuparíamos. Ellos han calculado como tarde marzo para la entrega a los mecenas, por si hubiera algún contratiempo, que siempre puede suceder, ¿no? Alguna historia. Ya sabemos que en fin, el universo es complicado.
Sí, sí.
Pero
sí,
para más tardar, yo creo que para el 17 de marzo, San Patricio, lo podéis tener.
¿Qué tal con Diablo? Diablo Comics, ¿no? ¿Es el que os lo va a editar?
Sí, pues Diablo, es un sello de aquí de Almería, con el que es la primera vez que trabajo, que trabajamos, y hemos optado un poco por él, pues simplemente porque este es el 2024, es el año en el que el personaje cumple 20 años, 20 años desde que lo concebí, y a mí me parecía importante sacarlo, que no va a salir, pero bueno, por lo menos tener asegurada la salida en este año, algo simplemente mítico en lo personal. Y les enseñé el proyecto, se mostraron entusiasmados, así que ya está, nos fuimos a ello de cabeza.
Como bien, Ernesto, como bien, no es Diablo, es Diablo.
Diablo, sí, que vale. Te diga el Diablo, sí.
Vale. Estaba yo ahora confundido. Esta entrevista la estamos grabando lunes, mañana martes es 26, y el miércoles 27 estáis en la Casa del Libro de Paseo de Gracia, Ernesto, firmando Jorge Semprún, El Hombre que Arriesgó, ¿no? Otro cómic que tiene muchísimo interés.
Sí. Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra, bueno, uh-huh. pero no tiene que ver, pero tiene que ver porque, lamentablemente para mí, porque me hubiera gustado dedicarme más a fondo en los dos, pero los tuve que compaginar y, claro, Jorge Semprún es una novela gráfica que tiene 96 páginas dibujadas. En este caso son viñetas, es un cómic. Y bueno, creo que lo escribo en la promoción, pero lo repito aquí, que puede parecer la biografía de un político puede parecer algo anodino o aburrido, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, es que la vida de Semprún es apasionante, bueno, tiene todos los elementos de la aventura, ¿no? Es un hombre que a los 20 años entra a la resistencia francesa. Bueno, lo que se puede llamar un tío que no se puede estar quieto en la silla. Entra la resistencia francesa, se lía con los franceses, lo pillan y lo llevan a un campo de concentración, de allí lo llevan a Buchenwald. En Buchenwald pues también tiene sus vicisitudes, porque claro, Buchenwald es uno de esos campos de concentración malditos, ¿sabes? Al estilo Auschwitz o Dachau, que decir que allí las pasó bien malas también. Luego tiene su parte cuando llega a la España post-franquista y bueno, al Partido Comunista, etcétera, etcétera. Bueno, un hombre que nunca estuvo quieto y que siempre se rigió por su propio criterio, a pesar de tener su ideología política, ¿no? Y todo esto en 96 páginas que también y son en blanco y negro, y en un blanco y negro también bastante fotográfico. No es el mismo estilo que Billy el Largo, pero es un estilo realista también y bueno, que creo que también le va muy bien a la historia. Está hecha con mucho cariño y bueno, el guionista es Pepe Gálvez, que también es una garantía, y viene de un libro que es la aventura, no me acuerdo cómo se llama, lo siento mucho, pero no me acuerdo cómo se llama el libro, pero el escritor es Felipe Nieto, que es un historiador madrileño. Y estaremos los tres el miércoles allí en la Casa del Libro presentándonos.
Yo espero teneros a ti y a Pepe Gálvez ahora cuando sí, se asiente sí. Un poco y hablar de esta historia, porque a mí, bueno, pues a mí personalmente también me encantan, ¿no? Sobre todo estas historias de los campos de concentración, mucha información que no sabe todo el mundo, ¿no? Y que creo que se tenía que conocer, ¿no?
Sí, hay anécdotas y cosas en el cómic que, bueno, que yo creo que a las delicias del lector, porque que ni yo mismo sabía, ¿no? Y sí, hablé con Pepe y estaremos encantados de estar allí. Bueno, una cosa quería decir que no sé si le ha pasado a alguien, pero a mí me han caído en un año, pues, prácticamente cuatro cómics, vamos, cuatro historias, una de 6 páginas, otra de 96, la de Edgar, que tiene, pues creo que he hecho 50 y pico de ilustraciones, no recuerdo bien ahora. Y también otra que he hecho para la revista Serrador, que saldrá en diciembre. O sea que de golpe me han caído... Sí, he ido. Ahora ya he parado. Pero bueno, ahora estamos para el Berkami de Bill, pero pasando los nervios habituales de un Berkami, pero sí.
Edgar, ¿tienes algún proyecto por ahí en el cajón ahí que esté metido ahí para hacer ya o qué?
Sí, siempre.
¿Sí?
Proyectos tengo para aburrir. Lo que pasa es que el maldito tiempo, ya sabes, hace priorizar algunos sobre otro. Hay otros muy queridos que los tengo ahí en el fondo del cajón, porque no me atrevo todavía a meterles mano. Uh-huh. Ahora mismo estoy pintando un mural en el instituto donde trabajo. Uh-huh. Y eso me tiene loco, porque todos los días me mancho de tinta, que es lo que me apasiona, y con eso estoy contento. Y a nivel editorial, sí, tengo proyectadas... Bueno, sí, tenemos el beneplácito de la afición, claro, pero a mí me gusta mucho este formato, este de Bill el Largo y La Sangre de Nelson, o el de La Posada Maldita, y me gustaría seguir contando historias de Bill así, si cuento con el beneplácito de la afición, por supuesto, y con dibujantes como el propio Ernesto que quisieran seguir dando guerra. Uh-huh. Entonces hay historias de Bill el Largo para aburrir, para 20 años más. Y acaricio en el fondo de mi alma un proyecto que es muy, muy, muy vasto, que es contar la historia de Bill de niño, que se llamaría La Cruz de Bill, y eso sí que lo quiero dibujar en formato cómic y dibujarlo yo.
Uf.
Pero la última vez que miré mis anotaciones tenía como más de 200 páginas y ahora mismo no me veo.
Oye, nenes, ha sido un placer teneros aquí en el Quinto Fantástico de Radio Gabá, conoceros, tener esa pequeña primicia. Espero que poco a poco iremos dando eco en todas las redes sociales nuestras de si se consigue ese Berkami, y sobre todo espero veros pronto para en salones. No sé si tenéis pensado Barcelona, si la cosa sale para adelante, porque yo creo que puede ser un buen escaparate, ¿no?, de cara al cómic.
Hombre, y sobre todo por conocernos en persona y echar la tan ansiada cerveza.
¿También? Ahí está, la cervecita. Le tengo ahí un café, pero no, ya que tiene que ser.
También, ¿verdad? Un café.
Y hablar
una buena pinta.
Y hablar de Tom Waits, cómo no. Tenemos que hablar ahí un poquito. De música, cómo no. Ernesto, Edgar, un placer inmenso haberos tenido en el Quinto Fantástico de Radio Gabá. Y cómo no, iremos hablando, y muchísimas gracias por haber participado aquí.
A ti por invitarme.
Gracias a vosotros.
Genial la entrevista ahí con Ernesto y con Edgar. Por cierto, martes, hoy es martes 25, mañana 26, la Casa del Libro, Paseo de Gracia, Ernesto Priego, Pepe Gálvez, allí presentándonos esta historia de Jorge Semprún, de los campos de concentración, cómo lo sufrió. Puede ser muy interesante. Si estáis por allí, yo de vosotros, creo que es por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, os acercáis, que creo que será muy, muy interesante.
Estás escuchando El Quinto Fantástico, el programa de cómics realizado por Alberto Jiménez.
Mayor Reisman. El mando aliado le ordena que seleccione 12 reclusos sin graduación, sentenciados a muerte o a largas condenas por asesinato, violación, robo y otros crímenes. Y los lanzará en paracaídas secretamente en determinado lugar de Francia para llevar a cabo una misión que puede cambiar el curso de la guerra. A esos hombres se les conocerá en adelante como los 12 del patíbulo. Lee Marvin es el mayor John Reisman.
Quitus Trailer.
Hay un poco de mayor Reisman en cada hombre, dice Marvin. Yo creo que es el mejor papel de mi carrera.
¿Pero qué clase de hombre es usted?
Se han presentado voluntarios para una misión que les da solo 3 caminos a seguir. Pueden obrar de mala fe, en cuyo caso serán devueltos aquí y ejecutada su sentencia. Pueden desertar en combate, en cuyo caso yo mismo les volaré los sesos. O pueden hacer lo que se les ordene y así seguir adelante.
Acabemos de una vez. Esta guerra no se empezó para darle gusto a usted. Ni tampoco el ejército está organizado para satisfacer sus conveniencias particulares.
Ernst Borgnine es el general Worden. Estoy cansado de ver que a los generales se les presente como escribientes tras una mesa de despacho, dice Borgnine. Por eso he interpretado a Worden como un rudo soldado profesional. Robert Ryan es el coronel
ahora,
Everett Dasher Breed.
No.
Siempre ha habido oficiales como Breed, dice Ryan, incapaces de soportar que las ordenanzas se suavicen.
Con los saludos del mayor Reisman, señor. ¿Qué prefiere, ser un prisionero o un cadáver?
Jimmy Brown es Jefferson, un hombre como cualquier otro que luchase por sí mismo en las más adversas circunstancias, dice Brown. Me identifico totalmente con él. ¡Al diablo con el agua! John Cassavetes es Víctor Frankie. Frankie, dice Cassavetes, es un vulgar maleante que se ve empujado al heroísmo por motivos que escapan a su comprensión.
Si vamos a esa misión nos matarán, ¡eso es lo que quieren, eso es lo que quieren!
Trini López es Jiménez, un hombre que necesita ayuda. Charles Bronson es Vladislav, la última persona de quien podría esperarse una heroicidad.
¡Clávaselo!
Félix Abalas es Maygot, un maníaco cuyo fanático puritanismo...
Bajo estas notas del tráiler de Los Doce del Patíbulo, si ya en aquel tiempo nos fascinaban las películas bélicas, en los 60, 70 y un poquito de los 80, cuando llegabas al kiosco y tenías estas publicaciones como Zona de Combate, Acciones de Guerra, Hazañas Bélicas, te sumabas y te sumergías directamente en un tanque en los barcos para derrotar a los enemigos de turno, ¿no? Aitor Maser nos vuelve a sumergir en este reconocimiento a los autores españoles en la ilustración de estos cómics y sobre todo también de la mano del Aramid, con su editor a la cabeza, con Alberto Simón, apostando por estas publicaciones llenas de historia nostálgica y reconocimiento, ¿no? Para que sepamos cómo se gestaron, quién las dibujaba, y hoy los tenemos aquí. Y nos hablarán, como no, de combate. Alberto, Aitor, muy buenos días y bienvenidos nuevamente al Quinto Fantástico de Radio Gaba.
Hola, muy buenos días.
Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Hoy una mañana fría aquí en Madrid.
Bueno, hombre, bueno. Aitor, ¿qué tal? Muy buenos días. Una vez más en el Quinto Fantástico para contarnos tus aventuras.
Pues sí, Alberto. Bueno, por mi parte encantado de estar siempre aquí con vosotros cuando me llamáis. Y porque estáis haciendo además un trabajo encomiable de cara a la difusión del cómic, o sea que encantado siempre.
Muchísimas gracias, pero es un auténtico placer, que porque bueno, por la parte que te toca a ti y por sobre todo también por la parte que le toca a Alberto Simón en realizar estos trabajos que nos llenan de satisfacción en el conocer sobre todo quién había detrás de todos estos dibujos, ¿no? Y de todas estas anécdotas. Oye, me gustaría saber, mira, ya que ha tenido su bautismo de fuego Alberto Simón, ¿cómo se gesta esta historia? ¿Cómo sale?
Pues la verdad que con mucha suerte por mi parte, ¿eh? Pues la suerte está en contactar con Aitor y que Aitor acepte el reto y el trabajo, porque yo tenía desde hacía tiempo, como has dicho en tu introducción, yo soy fui un niño de los tebeos, de los tebeos de Bruguera, de los tebeos de Hazañas Bélicas, todas estas cosas, ¿no? Y esto es algo que se te queda para toda la vida en muchos casos, como es el mío. Y siempre anduve con esta inquietud de hacer justicia con todos estos autores que nos habían hecho tan felices a tantos y tantos niños, y luego no tan niños, y que habían quedado ahí en ese anonimato, ¿no? Que era como se producía y se editaba en aquellos tiempos, y que ahí se quedó. Y eran tantos autores y tantas páginas de buen hacer que me parecía muy injusto que eso quedara ahí, ¿no? Entonces, cuando ya empezó a moverse y a andar con mucha modestia y con mucha pausa esta editorial nueva del Aramí que pusimos en marcha desde aquí, desde Madrid, pues aunque era una editorial enfocada exclusivamente al western, no quería dejar pasar esa oportunidad que me daba tener una editorial para hacer este reto, ¿no? Y de ahí sale. Entonces, el siguiente paso, cuando ya la idea estaba más o menos tejida, pues el siguiente paso era ver qué persona podía ser capaz de llevar a cabo este trabajo, que se me antojaba ingente y complicado. Y yo conocí a Aitor de una presentación que habíamos hecho en la librería sobre el libro de Tutein, y nada, contacté con él por mediación del amigo Albert Mestres, y Aitor pues rápidamente aceptó el reto, y bueno, pues él lo va a contar mejor que yo cómo fue capaz de llevarlo a cabo, pero para mí todo fue satisfacción de una detrás de otra, ¿eh?
Hostia, Aitor, ¿cómo cogiste ese reto? ¿Cómo te gustan estos retos, de cogerlos ahí? ¿Cómo te gusta?
Bueno, mira, como ha dicho Alberto, pues yo también tuve la suerte de que él confiara en mí para este proyecto, que además es un tema muy personal, porque a él le fascinaban estos tebeos. Y es verdad que soy quizás de otra generación, por los cuales no han pasado tanto los tebeos bélicos, ¿no? Sin embargo, pues para mí fue todo un descubrimiento. O sea, cuando él me lo presentó, pues yo conocía algunas cosas, ¿no? Había tenido algún tebeo pues, tipo hazañas bélicas o zona de combate, cosas así, ¿no? Pero prácticamente heredados. Y cuando él me lo comentó, ¿no? Como yo había hecho el libro sobre Tutén, y justamente pues allí aparecían muchos dibujantes que habían trabajado a nivel internacional y habían hecho todos los géneros, ¿no? Pues la verdad que fue todo bastante rodado. O sea, coincidía que eran prácticamente los mismos dibujantes sobre los que yo había hablado y las mismas agencias los que habían tenido un éxito descomunal en Reino Unido, ¿no? Haciendo tebeos de guerra, que luego son esos mismos tebeos que luego habían sido publicados en España bajo otros títulos. Y bueno, pues al final resulta que son unos tebeos que cautivaron a varias generaciones de niños y de adolescentes en muchísimos países, no solamente en Reino Unido o en España, sino que se leían pues prácticamente en todo el mundo, ¿eh? Y bueno, para mí fue un descubrimiento y me encantó, vamos.
Oye, Alberto, tú tenías cuando se lo pides a Aitor, ¿tenías información, cómics para poder, no sé, o información de primera mano para poderla pasar a Aitor, o tenías unas bases ya planificadas?
¿Qué va? Más allá del capricho, como he dicho, y la idea, no tenía prácticamente nada. Había, sí, conseguido algunos ejemplares de estas publicaciones españolas que fui coleccionando con el paso de los años, y algunas reediciones, porque no eran ni siquiera las originales, reediciones de los tebeos ingleses de Fleetway. Pero nada más. O sea que sinceramente, no lo digo porque Aitor está al otro lado, pero todo el trabajo ha estado de su mano, porque yo, ya digo, fuera de la idea, él perfectamente podría haber dicho, mira, esto es una entelequia, olvídate, déjalo, sigue con los tebeos del Wested. Pero no, aceptó, pero te digo, es verdad que se me hacía un reto bastante complicado, ¿eh?
Y eso, a ver, y es que yo lo he disfrutado el libro, porque es que es una pasada, porque soy sincero, tenía, yo creo que todo lector que lo coja lo va a disfrutar, porque no tenemos una información de esta época. Sí, con los anteriores, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el libro que hiciste de Two Time, pues sí que tienes, no sé, tienes quizá muy cerca Crepis, Zonas 84, todas estas cosas lo tienes aquí. Pero el tema después de la Segunda Guerra Mundial, estos cómics bélicos, ¿no? Y sobre todo las dos editoriales inglesas, que como era Fleetway y DC Thompson, una en Escocia y otra en Londres. ¿Cómo has conseguido barajar esta información, Aitor?
Bueno, como te explicaba un poco Alberto, él me dio algunas pistas. Y bueno, pues a raíz de ahí yo me puse a investigar, ¿no? Y empecé primero pues viendo un poco
cómo era el mercado en Inglaterra en los años 50, como explicabas, estas dos editoriales eran las que se repartían un poco pues toda la industria del cómic allí. Y bueno, descubrí que además eran dos editoriales súper potentes que, aparte del género bélico, trataban absolutamente todos los géneros, o sea, el romántico, el terror, la ciencia ficción, el thriller, o sea, era una barbaridad, tenían títulos de revistas dedicados a todos los géneros. Y bueno, y más allá del cómic también otras cosas, pero que eran dos auténticos gigantes, ¿no?, de la publicación. Y bueno, pues empecé a introducirme un poco hoy en día con las redes sociales. Tenemos la suerte de que pues puedes ir conociendo gente de otros países y enterarte un poquito de cosas que antes era muy complicado, ¿no? Pues tenías que viajar allí, introducirte en círculos de fans y tal, y esta vez pues lo pude hacer desde las redes sociales. Y bueno, pues con esto conocí a Steve Holland, que es un crítico y teórico y editor, que es inglés y bueno, que es un fanático de estos tebeos, ¿no? Y bueno, pues él me fue un poco abriendo las puertas, sí, de la cueva, ¿no?, de Alibaba, donde estaban ahí todos los tesoros. Y bueno, la verdad que fui descubriendo pues todos los títulos, los autores. O sea, él me abrió un poco la puerta, pero luego pues está el trabajo pues de ir seleccionando el material, de ir descubriendo cuáles eran los autores, bueno, así los artistas españoles que trabajaban para estas revistas, que eran muchísimos. O sea, en el género bélico, todo y que también había muchos italianos y argentinos, pero los españoles fueron los que más destacaron.
Fíjate que ahora que has dicho el nombre de Steve Holland, no me ha llamado muchísimo la atención. En la entrevista, hay una entrevista muy interesante que se la hacéis allí en al final del libro, ¿no? Y hay dos afirmaciones que, bueno, una afirmación, la primera, que me llama muchísimo la atención, que él no conocía la auditoría de estos cómics, quién los había hecho, y otro, la influencia que habían hecho Jesús Blasco y Luis Berbejo en dos artistazos británicos como ni más ni menos Brian Boland, La broma asesina, y David Gibbons, Watchmen, ¿no?
Sí, porque estos dibujantes claro, eran niños en aquella época o adolescentes, ¿no? Entonces por sus manos pasaban todos estos tebeos que se publicaban ahí en Reino Unido y que de la misma manera pues que cautivaban a los demás niños, pues también los cautivaron a ellos, ¿no? Rompiendo con el, no sé cómo decirte, como ese estilo un poco carrancón, ¿no?, que usaban antes los dibujantes británicos, e introduciendo pues unas formas mucho más dinámicas, una narrativa mucho más ágil, ¿no? Y claro, pues eso les influenció para luego ellos desarrollar su estética y su arte, que como bien comentabas, pues es de sobras conocido, ¿no?
Fíjate, hemos empezado un poco casi por el final, ¿no? Aparte de la entrevista, es para desglosarle un poco al lector, al oyente, fíjate que tenemos la entrevista, ni más ni menos, a Steve Holland, pero antes hay unas entrevistas ahí que yo les recomiendo a todo lector porque son muy interesantes. Nebot, Amador García, Vicente Alcázar, Carlos Pino, Isidre Monet, Manuel Benet, y una para los más verticeros, ni más ni menos que a Rafael López Espí, que también estuvo ahí dibujando algunas cositas. Hizo poquito, pero hizo cosas, ¿no, Rafael López Espí?
Sí, también estaba en el grupo de los artistas españoles que destacaron haciendo género bélico. Bueno, es que López Espí además es un artista muy polivalente, o sea, de la misma manera que te hace una portada de ciencia ficción o de terror ahí con nombre lobo o cualquier cosa, te hace una escena de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o te dibuja el Capitán América, o sea, es una barbaridad. Sí, se mueve muy bien en cualquier ámbito. Mm-hmm.
Oye, ahora que estamos hablando así de cualquier ámbito, Alberto, ¿tú crees que se puede hacer? Este se ha hecho del tema bélico. ¿Tú crees que se puede hacer algo más y Laramir ahí puede apostar por ello? De en plan decir, oye, pues hemos hecho el bélico, ¿por qué no lo podemos? Bueno, el western yo sé que habéis hecho mucho, pero ¿por qué no podemos hacer algo de ciencia ficción, suspense? No lo sé, ¿eh? Es mi pregunta.
Sí, hombre, el primer paso natural sería el western, ¿eh? Uh-huh. Para hacerlo más congruente, digamos, con el sello, con nuestro sello. Y ahí también hay menos producción que con el bélico, pero hay también mucha producción. Se podía hacer perfectamente otro libro teórico. Hay una cuestión, es que los libros teóricos son muy interesantes para los muy aficionados, pero son realmente poco comerciales y poco rentables, ¿no? Entonces, una editorial como la nuestra, que está empezando con muchísima prudencia, pues tenemos que dosificarnos, ¿no? Sí te puedo decir que Aitor está coordinándonos una colección de western de los cómics británicos de western. No será teórico, sino libros de historieta. Uh-huh. Entonces ahí todavía no podemos dar muchos datos.
Vale, sí.
Está toda la cosa ahí, pero vamos a rescatar obra de autores españoles, historieta, también argentinos, en fin, un poco esto. Pero respondiendo a tu pregunta otra vez, he de decirte eso, que hay que ir con mucha prudencia, porque estos libros son costosos. Tú que, como dices, estás o has disfrutado del libro Combate, pues imagina, va con un facsímil dentro, que hay que pagar esos derechos, hay que traducirlo, porque están en inglés, hay que maquetarlo. Luego está el libro teórico, en fin, es un poco, son libros costosos de hacer, esa es la verdad.
Sí, no, es un material y es una información y el bueno, yo creo que el trabajo y editarlo y tal, todo es muy, 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 muy laborioso, muy laborioso. Ya que sois experto, te voy a hacer una pregunta de las que, si entraría, ¿tú te acuerdas de aquellas novelitas del oeste que, bueno, en todos los mercadillos se vendían? No sé si entrarían estas novelitas en ese libro, no lo sé. No sé si tienes recuerdo de estas historias.
Sí, que te conteste Aitor, que lo tiene muy caliente.
¡Hostia, sí!
Sí, mira, precisamente este fin de semana estuve en Madrid, estuvimos con varios amigos, entre ellos también estuve con Alberto, y bueno, tuve la ocasión de visitar el Rastro y estuve comprando unas cuantas de estas novelitas. De
¿qué me cuentes?
Sí.
¡Hostia, sí, qué fuerte! Dime.
Sí, la verdad es que estamos seleccionando material, como te anticipaba Alberto Simón, estamos recopilando un poco pues los materiales que veamos más interesantes, de sobre todo a nivel gráfico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no te puedo adelantar mucho más, pero
perfecto.
Al mismo tiempo, pues me interesaba ver qué es lo que se había publicado en España en aquella época, y eran efectivamente unas novelitas gráficas muy pequeñas, se llamaban Gran Oeste, bueno, entre los títulos, ¿no? Y tiene unas portadas maravillosas, ¿eh? Uh-huh. Y luego, pues dentro, digamos que hay trabajos pues de todos los niveles, ¿no? Desde algunos que son espectaculares y otros pues que son trabajos de encargo que ya se ve que se han hecho pues para salir del paso y ya está, ¿no? Pero bueno, dentro de ahí se puede hacer una selección muy interesante, porque hay gente muy buena que ha trabajado en este tipo de novelitas, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, entre los españoles está pues Jesús Blasco, Víctor de la Fuente, estamos hablando de nombres importantes.
Oye, volviendo un momento, volviendo un poquito a Combate, hay creo que dos nombres claves, uno por parte española, que es Jordi Macavit, y otro por parte inglesa, que es Barry Cocker. la historia de cómo se conocen, de cómo buscan, está, la narras también muy bien en el libro, cómo él va a Inglaterra, después él vuelve también a España. Ahí se cierran muchas cositas,
Sí. Sí, sí, de hecho una de las cosas que tenía pendientes era explicar un poco la historia de Bardon, porque cuando hice el libro de Tutén me di cuenta de que Bardon era la otra gran agencia española de dibujantes. Pero claro, debido a que el libro estaba dedicado a Tutén, pues obviamente no me podía desviar mucho, ¿no? Pero aquí sí que he aprovechado para explicar un poco la historia de Bardon, que creo que es súper interesante. Además, es una agencia que ha durado muchísimos años. Quiero decir que hasta hace apenas 8 o 9 años era una agencia que estaba todavía operativa. Y bueno, que es que han pasado por allí todos los mejores dibujantes españoles, pues a lo largo de 4 o 5 décadas. Es una barbaridad. Y en Inglaterra, todo lo que son los cómics, que entonces se consideraban para chicos, ¿no?, los temas deportivos, bélicos, etcétera, pues casi todos los dibujantes procedían de Bardon, ¿no?, mientras que los que venían de selecciones ilustradas hacían más tebeos románticos, considerados entonces femeninos, ¿no?, para que nos entendamos.
Mm-hmm. Tután digo que Tután también estuvo ahí metiendo un poquito de baza, ¿no?
Sí, hay un momento en el que Tutén ve que el material que se publica para, digamos, para chicos, ¿no?, los cómics del oeste, bélicos y demás, pues tiene mucha más tirada y pues ofrece mejores condiciones a los dibujantes para que trabajen a través de su agencia, ¿no? Y sí, llega un momento que las dos agencias están ahí compitiendo, ¿no?, codo con codo, pues eso, ¿no?, haciéndose un poco la competencia, al final con los mismos dibujantes, ¿eh? Uh-huh. Pero parece ser que había en general una buena relación entre los dos, ¿eh?, por lo que he ido viendo. La competencia principal que tenían era las agencias extranjeras, en este caso agencias belgas o italianas, que también eran muy potentes y tenían unos artistas extraordinarios. Y ahí es donde realmente había la competencia.
Sí, porque
solo, si me permite, solo para resaltar la importancia de Bardon, de la agencia, que es, Bardon es el acrónimo de Barcelona-Londres, era como la fusión, ¿no?, la conexión Barcelona-Londres. Sí. Para los oyentes así más veteranos, que habrán jugado, o al menos habrán oído hablar de los muñecos Madelman, y de algunos otros muñecos muy célebres, las ilustraciones, que eran fabulosas, de las cajas, se encargaron a Bardon, a la agencia.
¡Ostras! ¡Ostras!
Sí, es que, sí.
Es que, a ver, mira, eso es también otra asignatura pendiente, las ilustraciones que, claro, que te llamaban de como bien has dicho, de los Madelman y tal, el primer impacto...
Bueno, son fabulosas.
Es que... sí, el muñeco te llamaba mucho la atención, pero después el dibujo de ese Madelman en plena acción, y es que ya te tiraba, vamos, tirabas ahí, mamá, papá, mamá, quiero comprar. No, porque era increíble, ¿no? Era increíble, no me extraña que estuvieran estos dibujantes también ahí involucrados. Oye, otra de las cosas que me gusta también es que haces una lista con 21 nombres de los que fueron reconocidos, ¿no?, por el público inglés. Los Juan Avellán, sí. Vicente Alcázar, Luis Arcas, Benet Blanes, Carlos Pino, Luis Bermejo. Haces ahí un reconocimiento genial, ¿no? Son de ellos, ¿no? Y sobre todo, que el público inglés sepa quién eran, porque no lo sabían.
Sí, sí, sí. Es cierto. Bueno, nuestra intención era... básicamente dar a conocer a todos estos dibujantes en nuestro país, ya que en Inglaterra, como bien dices, en los años 60 eran desconocidos, pero llevan como unos 15 o 20 años haciéndose reconocimientos, incluso actos homenaje a algunos de estos dibujantes, algunos de ellos, los más destacados, han ido allí. Han sido recibidos como auténticos héroes se les encargan dibujos, los fanáticos están ahí pues constantemente pidiéndoles cosas, o sea, dándoles premios, reconocimientos. Es algo que aquí se desconocía, ¿no? En Inglaterra, como bien dices, en su época tampoco, o sea, se sabía que les gustaban estos dibujos, pero no sabían quiénes eran los autores, ¿no? O sea, Luis Bermejo, Juan Avellán, Carlos Pino, José Bielsa, Martín Salvador, Víctor de la Fuente, sus hermanos, o sea, eran todos perfectos desconocidos, ¿no? Hasta el momento en el que gente como Steve Holland y otros se encargan de empezar a investigar y de empezar a sacar nombres. Y en ese momento, pues en Inglaterra, pues ya te digo, llevan como unos 20 años de reconocimientos, de premios, y bueno, la verdad que es algo que es bonito, ¿no? De gente que lleva toda su vida trabajando en esto y que por fin tengan un reconocimiento. Y aquí en España, pues es algo que prácticamente no se sabía. Yo por lo menos lo desconocía por completo. Uh-huh. Y eso que conozco a algunos de ellos, ¿no? Pero es algo como que no se hablaba, ¿no? No sé. Y bueno, una de las intenciones del libro era eso, que saber que esta gente están muy bien considerados en Inglaterra y que bueno, y que quizás aquí ya es hora de que se comience también a valorar un poco más su trabajo, ¿no? Uh-huh.
Oye, ya para finalizar, Alberto, bueno, ha habido, sobre todo, bueno, yo tengo Facebook, Instagram, y ha habido una catarata de solidaridad con Elektra, con Elektra Comics. Yo tuve el placer de estar hace, pues igual, un poquito antes de la pandemia. Me gusta ir a Madrid alguna vez que otra, y bueno, cuando estaba el Expo Comic y tal, y bueno, una visita obligada era Elektra, y estuve una vez. Toda nuestra solidaridad allí con vosotros. No sé si habréis ya encontrado algún local para ubicaros otra vez.
Pues mira, sí. Justo ayer estuvimos visitando uno que se ajusta muy bien a nuestras necesidades y a nuestro presupuesto, que las dos cosas han ido de la mano.
Sí.
Y sí, hoy por la tarde tengo que ir a firmar el contrato.
Qué bueno.
Y nada, en febrero, si todo va bien, pues estaremos ya en nuestra nueva casa, que será la vuestra. De momento las Navidades y toda esta campaña que es tan potente para el comercio en general y para las librerías también, claro, pues uh-huh. la vamos a hacer en nuestra ubicación veterana y habitual, y cuando acabe esta campaña de Navidades y todo eso, pues organizar el traslado, que los coleccionistas se pueden imaginar lo que es hacer una mudanza de libros, y pues imagina una librería, y nada, pues empezar en febrero, agradecer pues eso, todas las muestras de cariño y de solidaridad que nos hemos encontrado, que de verdad, lo digo sinceramente, nos han desbordado, o sea, no pensábamos. Mira, cuando estás como todos los trabajos, el tuyo, todos los trabajos en general, pues te pueden el día a día, ¿no? En una librería, pues hay mucha entrada de mercancía, mucha salida, un trabajo administrativo que está detrás, y esto es en lo que estás, ¿no? Pues ha salido esta novedad, pues este viene defectuoso, pues este pedido no sé qué, pum, 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 y estás en esto día tras día, año tras año, y de repente, cuando viene un shock como este, que te hace plantear muchas cosas y te recibes esto, como digo, todas estas muestras de solidaridad, te das cuenta y dices, hombre, es que igual estamos haciendo algo, en fin, lo digo con toda la modestia del mundo,
no,
pero cuando te se pone en contacto tantísima gente, medios de comunicación, esto y lo otro, que te desbordan, que dices, pues bueno, ¿qué ha pasado? Y entonces te das cuenta que igual lo que has hecho pues se ha tenido una trascendencia, ¿no? Y esto es muy bonito, la verdad que es muy, 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 muy emotivo.
Sí, es que, vamos, es que yo cuando salió la primera vez, digo, hostia, tío, esto no puede ser. Yo lo que me pregunto, y fíjate que ya llevo un montón de años, ¿no?, en este mundo y tal, pero me pregunto, hostia, qué afirmación de decir, qué poco se valora la cultura. Tenían estas cositas, había que protegerlas, ¿no? Estos centros, iba a decir, este centro de cultura, que es más de que la gente puede conseguir su hobby, sus lecturas. Yo creo que el no sé de quién podría ser, si Ministerio de Cultura, sí, o tal, pero ya no a nivel de Madrid, sino Barcelona está igual, que están cayendo muchas tiendas así de este tipo, como podía ser Electra, están cayendo también.
Sí, me gustaría añadir una cosa, Alberto, que sí, fíjate el trabajo que está haciendo Alberto Simón, ya no solo con la librería, ¿no?, con Electra, sino también con la editorial. Quiero decirte que un negocio de estas características es mucho más que una mera tienda en un barrio, ¿no?, o en el centro. O sea, es una agitación cultural constante, ¿no?, de libros, de personas que se acercan a la librería a conversar, a intercambiar ideas, y cuando esto desaparece y en lugar de esto se pone ahí una franquicia, esto se convierte en mata, ¿no?, absolutamente la vida cultural de esa zona.
Sí, sí, es una auténtica pasada que no se valore lo que te decía antes, la cultura, ¿no?
Sí, sí.
Pues oye, me alegro muchísimo. Dos felicitaciones. La primera para ti, Aitor, por estas cositas que nos haces con tanto cariño, que nos dejan, vamos, que nos llenan de satisfacción, porque es saber que estos cómics, cómo se gestan, cómo llegan aquí a España también, que es un apartado también muy importante. Y la otra, Alberto, una alegría inmensa de que hayáis puesto ya, tengáis una piedra angular ya en otro sitio para empezar esta trayectoria. Y felicitarte por las dos cosas, tanto por esa y por, cómo no, estar ahí con Laramir, porque es lo que dice Aitor, es un trabajazo.
Muchas gracias. Sí, la verdad también es una satisfacción, ¿eh? Esto, yo creo que, vamos, me atrevo a decir, casi todas las editoriales, y sobre todo las pequeñas, las más artesanas, estamos en esto por satisfacción, porque somos gente que amamos los libros, que amamos los tebeos, que hemos disfrutado mucho con ellos y seguimos disfrutando, y buscamos una proyección, es decir, darle más combustible a esta afición, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a la edición, pero es sobre todo pues la satisfacción.
Pues nada, oye, un abrazo a los dos y, oye, con buenas noticias, con buenas cositas, y espero mi próxima visita a Madrid, vamos, veros en el nuevo local y poder hablar contigo directamente y hablar un poquito allí en el nuevo local, cómo no.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Alberto, Aitor.
Muchísimas gracias por haber estado aquí en el Quinto Fantástico de Radio Gabá. Un abrazote a los dos.
Igualmente a los dos, adiós. Un abrazo.
Gracias. Bueno, y nos vamos. Creo que el programa de hoy lo merecía. Estamos ahí. Bueno, nos vemos en el mes de diciembre. Tendremos dos cositas, El Invasor y Malos Tragos. Ahí os lo dejo. Gracias. ¿Queréis seguir leyendo un cómic por la radio? Aquí, en Radio Gabá. Gracias.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.